Salve, Virgen y Esposa, salve, Virgen y Esposa. Resplandece la dicha, salve por ti se eclipsa la pena, salve levantas Adán el caído, salve rescatas el llanto de Eva, salve oh encumbrada la mente del hombre, salve abismo insondable a los ojos del ángel, salve tú eres de veras el trono del rey, salve tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve lucero que el sol nos anuncia, salve regazo del Dios que se encarna, salve por ti la creación se renueva, salve por ti Creador nace niño.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este su programa, ¿Por qué soy católico? Bueno, y qué alegría podernos reunir en esta mañana soleada en la ciudad de Bogotá. Está haciendo un sol esplendoroso para gloria de Dios y de María Santísima. Empecemos nuestro programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Santísima Trinidad, por tu infinita misericordia, porque nos has creado para participar de tu bondad, para hacernos felices eternamente. Gracias porque nos permites amar. Gracias por los pajaritos que cantan en los árboles. Gracias, Señor, por el verdor de los árboles. Hay países que no tienen árboles. Gracias, Señor, por las montañas. Gracias, Señor, por nuestra patria. Gracias por Colombia. Gracias por cada colombiano. Niños, niños pequeños en tus manos. Niños pequeños en la mano de María Santísima. Hoy queremos unir nuestra oración a la de todos los santos en el cielo y todos los santos serafines, santos querubines, santos tronos, santas dominaciones, santas potestades, santos principados, santas virtudes, santos arcángeles y santos ángeles, para decirte la alabanza que ellos hacen ante tu trono. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y queremos cantar un homenaje a la Santísima Virgen María en este mes del Rosario. A ella nuestra veneración, nuestro culto y nuestro homenaje como Madre Santa, como Reina del Cielo y de la Tierra, como la respuesta perfecta de toda la creación al Creador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, y en esta mañana nos acompaña Francisco nuevamente aquí en este programa que nos había hecho mucha falta. Bienvenido, Francisco, buenos días.
Buenos días, y a toda la cristiandad, buenos días. Siempre es una alegría poderlos acompañar. Y como vemos, con este día tan hermoso, el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos.
El Señor es bueno, sí, Señor. Estábamos, Francisco, desarrollando las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Ya trabajamos el libro del Génesis, ahora estamos en el libro del Éxodo. Íbamos estudiando casi que palabra por palabra, porque es bastante interesante, no solo las promesas, sino las enseñanzas que nos da estos libros de la Sagrada Escritura. Ayer justamente le preguntaba a un sacerdote muy erudito, ¿Qué me recomendaba para la vida espiritual? Y me decía la lección divina, leer la palabra, estudiar la palabra, meterse en la palabra de Dios. Y qué bonito que nosotros lo podamos hacer con sed, buscando la voluntad de Dios a través de esta palabra divina y siendo fieles a ella, ¿no? Porque hoy en día la quieren profanar todo lo sacro, ¿no? Y nos quieren dar a conocer una nueva escritura que pues es como muy, no solamente progresista y de avanzada, no porque seamos retrógrados, sino porque dice la misma palabra de Dios: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para,
mañana,
siempre,
para siempre.
Y para siempre.
Claro, es que vemos elementos como Biblias queer, que son unas Biblias a las que les han cambiado el sentido para hacerlas pasar como que en la Biblia se dijera que el rey David era novio del hijo del rey Saúl. Unas cosas terribles están haciendo, hay que tener cuidado con las Biblias que nos llegan.
De Jonatán.
Exactamente.
Por lo que eran tan amigos, se amaban muchísimo, pero era una amistad limpia.
Exactamente, él le advertía, mire, mi papá lo quiere matar. Entonces David huía, y otras veces pues David iba y cortaba el borde del manto del rey y le decía, mire, yo no le quiero hacer nada, aquí está el borde, si hubiera querido matarlo, pero ahorita lo quieren convertir en otra cosa, terrible.
Bueno, entonces están nosotros los hijos de la Santísima Virgen María alerta, porque la palabra es un tesoro que el Señor nos ha dado, y qué bueno que nosotros busquemos esas Biblias con una buena traducción, con un lenguaje, esos modernistas que quieren acomodar lo que... No, más bien nosotros eduquémonos y aprendamos ese léxico que no conocemos, estudiemos, eso nos ayuda para crecer. Antes yo creo que todo era en latín, ¿no?
Exactamente, esa es la lengua de la iglesia.
Y todo el mundo entendía, todo el mundo tenía que aprender, crecer.
Todo el mundo era bilingüe, el planeta era bilingüe, la gente le cuenta a uno, nosotros hablábamos en latín, era muy fácil. Incluso había chistes en latín aquí, bueno, no, pero no vamos con los chistes hoy. Pero hay algo muy interesante, por ejemplo, hay una Biblia que se llama Latinoamericana, entonces uno dice, esa debe ser muy buena. No, la peor, ahí dicen que bienaventurados los que tienen corazón de pobre, o sea, no los pobres de corazón. Entonces, tocarle la palabra
los
a Dios.
Los pobres de espíritu. Bueno, entonces busquemos esas buenas traducciones. En capítulos anteriores que nosotros hemos hecho, pues ya hicimos un estudio sobre la Sagrada Escritura y yo les recomendaba las mejores, ¿no? La de Monseñor Straubinger, la de Torres Amat, la Nácar Colunga también es muy buena, la de las ediciones Navarra de EUNSA, y bueno, desafortunadamente la de Jerusalén Moderna ya está cambiada. Entonces hay que tener mucho cuidado
tener cuidado
con
la cantidad
Biblia
de citas que nos muestran eso. Lo que hay que buscar es lo que han hecho los santos. Entonces la Vulgata la tradujo San Jerónimo y en nuestros días se llama Straubinger o se llama, digamos, Torres Amat, que son los que la han sacado últimamente. Y la griega es la de, que es, podríamos decir, la mejor, la Nácar Colunga. Pero todas son excelentes.
Sí, lo único es que no busquemos esas de Dios habla hoy, uy, no. Esas que son con una tendencia bastante protestante.
Y menos esas a las que...
Y menos las nuevas ediciones.
Exacto. Que están o unas que son unos libros piratas. Hay unas que le han sacado 7 libros y los llaman... hay un tipo que se llama Casiodoro Reina, entonces la gente dice que no, que es que la Reina Valera escribió no sé qué. No, Casiodoro Reina y otro señor de apellido Valera fueron dos curas apóstatas que sacaron una versión libre llena de errores. Terrible, cuidado con eso.
Y es tan delicado que pues por eso hubo una separación con los protestantes, ¿no? Porque cambian las palabras, quitan libros y bueno, nosotros queremos nuestra fe completa. Porque dice ejemplo, nuestro Señor que nadie puede cambiar ni una coma.
Exacto, eso dice la misma Biblia. En el último párrafo de la Biblia dice: y maldito aquel que tocare, añadiere o quitare una palabra, sobre él caerán todas las cosas que dice en este
en el
libro.
Apocalipsis. En el Apocalipsis. Bueno,
un entonces, señor que llamaba Lutero cogió en la parte donde dice la salvación se logra por la fe y quería quitarle la palabra por la fe y ponerle solo por la fe, porque él quería también sacarle como 20 libros a la Biblia. Él no creía en las obras. Y Santiago, uno de los libros que él quería sacar, lo dice, pues la fe
muéstrame
sin obras.
Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Bueno, queridos oyentes, estamos estudiando el libro del Éxodo. Hacíamos un análisis, Francisco, donde comienzan las plagas del Éxodo, cuando... pues este faraón no deja salir al pueblo, que pues nos tratábamos de ponernos en los zapatos de Moisés, un hombre que estuvo pues 40 años al servicio del faraón, que podíamos decir que pasaba por nieto del faraón, ¿no? Entonces un niño fifí, muy pleicito él en la época, educado en todas las artes egipcias, muy elegante, ¿no? Pero se da cuenta y descubre su realidad, yo soy israelita, bueno, mata a un egipcio y tiene que huir, porque pues ya lo van a matar es a él. Entonces son 40 años de su vida mundana, digámoslo así, y luego 40 años como pastor, como simple padre de familia, como trabajador, ya como que el Señor le bajó la moña, decimos nosotros muy coloquialmente, y bueno, ya comienza otra misión que cualquiera diría que a los 80 pues ya esto se está acabando. No, señores, apenas comienza su misión. ¿Y cuál fue la misión? Dios le dice, vete donde el faraón y dile que yo me aparecí y que quiero que saques a mi pueblo para que me haga sacrificios. Que uno dice hoy en día, pues váyase donde el presidente y dígale que yo, que Dios me mandó y que tiene que hacer esto a ver qué pasa, pues...
Un presidente no es nada para lo que era un faraón, era como un dios, se asimilaba al rey del mundo, tenía los ejércitos más poderosos, la gran pirámide o cualquiera de esos monumentos egipcios eran edificios tan grandes. Heródoto, ahorita podemos hablar de él, que estuvo allá hace más de 2000 años, veía eso como algo clásico, antiquísimo, y ese edificio tan enorme de 150 metros, que es la gran pirámide, ya tenía 2000 cuando fue Heródoto. Entonces es impresionante ver cómo estamos ante un hombre que construye unas cosas y hace unas cosas que ningún otro ser en el mundo hace. Por eso se asimilaron ellos mismos a dioses. Y ahorita les vamos a contar por qué.
Y decíamos en nuestra última sesión que va Moisés obedeciendo la voluntad de Dios. El que era tartamudo le decía al Señor, pero ¿cómo me vas a mandar a mí si yo no sé hablar? Entonces, bueno, por fin mandó a Aarón, su hermano, pero Dios se molestó porque Dios le dijo, yo estaré en tu boca. Entonces después le dice, está bien, ya molesto a Dios porque él insistió, Moisés le insistió. Entonces vas con Aarón, tu hermano, y estar en la boca de los dos, como para darle seguridad a Moisés. Pero el Señor dice que se encendió el furor de su cólera cuando Moisés le insistió. Bueno.
Pero es que imagínese uno tatareto enfrentado al hombre más grande del mundo y que ese Dios lo haya enviado con esta misión. Te he constituido Dios para el faraón, harás todo lo que te mande. Con respecto a lo que decíamos hace un momento, eso es lo único que hay que hacer cuando uno busque un consejo, hagamos lo que Dios manda.
Y va Moisés obedeciendo la voluntad de Dios y se presenta ante el faraón, le dice que Dios quiere que el pueblo salga a hacer sacrificios y el faraón le dice que, bueno, pues más o menos, si esto es así, bueno, demuéstreme que Dios se le apareció, haga algo. Entonces coge Moisés su callado, lo pone en el piso y se vuelve serpiente. Pero, oh sorpresa, y en esto habíamos quedado, Oh, sorpresa, porque resulta que los magos de Egipto cogen también sus callados y también se vuelven serpientes.
Y aquí hay un punto que nos aterra a todos. ¿Cómo así? Entonces ahí había una brujería tan enorme que ellos podían convertir un callado en serpiente. Y es que Dios utiliza, y esto yo lo quiero ver como una prefiguración del Apocalipsis, porque Dios humilla a todos estos seres que tenían tal poder, que se hacían pasar como dioses, que tenían el poder de convertir un callado en serpiente. Y la primera humillación que les lanza es el callado de Moisés desde las manos de Aarón. Se come la serpiente de esos demonios.
Se comió la serpiente desde ellos, pero lo que resaltábamos era que el demonio también tiene poder y tiene a sus secuaces y ahí están también haciendo aparentes milagros, pero Dios está encima. Entonces, lo primero que sucede es que ese callado se come las serpientes de los demás diciendo, sí, ustedes tienen poder, pero Dios está sobre todo. No hay nada ni nadie por encima de Dios. Ahí está, digamos que ese primer momento de encuentro de Moisés con el faraón. Pero bueno, después viene otro encuentro. ¿Qué pasa ahí?
Sin embargo, yo quiero seguir un poquito con esto porque esto no se acabó allí. Hoy oímos hablar de los faquires, esos poderes faquiristas de los encantadores de serpientes por allá en la India, por allá en Egipto, que hoy en día todavía se pueden ver en las plazas donde hacen exhibiciones como que con una serpiente, la lanzan hacia arriba, la serpiente queda como suspendida en el aire y por esa serpiente se suben reptando prácticamente todos estos faquires. Ese demonio sigue ahí. Nosotros estamos en el peligro de esa misma época. Toda esa maldad no se ha ido. El demonio fue arrojado a la tierra. Entonces, estos magos egipcios todavía existen de alguna forma en este mundo y utilizan algunas leyes naturales para encantar, para engañar. No solo ayer, hoy, con toda la tecnología que hoy vemos estas cosas y nos quedamos fríos.
Sí, Francisco, pero no vamos a engrandecer el poder del demonio.
Pero ya son mentiras, usan las leyes naturales.
No, ya decíamos, o preternaturales, tiene poder sobre la materia, es cierto, pero Dios está encima. Y es lo que nos enseña el libro del Éxodo. Porque si bien es cierto, el mal puede hacer este tipo de milagros, Dios está encima. Y desde un comienzo, y esto lo resalto, Dios le dijo a Moisés, el faraón va a endurecer su corazón. Entonces no va a ser fácil. Es como si Dios permitiera que esa maldad fuera desorbitante, se engrandeciera, como si permitiera que ese poder, que ellos creyeran que ese poder está sobre todo, pero es para darles una humillación más profunda, ¿no? El que esté sirviendo y adorando a los demonios sepa que Dios es Dios y que un día va a tener no solamente su paga eterna, sino que su castigo viene, porque Dios está encima de todo. Entonces comienzan a haber estos encuentros y Moisés a pedir, pues lo que le mandó Dios, deje salir al pueblo a adorar al Señor. Veamos desde el versículo 14, donde ya Yahvé dice a Moisés, empedernido es el corazón del faraón. Y bueno, esto nos sirve a nosotros de examen de conciencia, porque es que a veces somos de un terco subido. Dios nos da una señal y dele que no queremos y que nos rebelamos. Si él hubiera hecho caso desde un comienzo, pues se hubiera evitado una humillación tremenda, porque finalmente Faraón, vamos al final de la historia, termina muerto en el fondo del mar, una humillación increíble porque terminan los carros del faraón en el fondo del mar.
Y hoy vemos
con todo su ejército.
Que es muy interesante y que es muy parecido. En este momento hay vientos de guerra por todo el mundo. Se está hablando de bombas atómicas, de unas armas poderosísimas que salen al espacio y vuelven a entrar a la Tierra y que lo van a destruir todo. El dios ciencia o el demonio ciencia. Entonces Dios se vale precisamente de esos falsos dioses y de esta ciencia, no solo para convencer a los egipcios de que los tienen que dejar ir, sino para que el pueblo elegido vea ese verdadero Dios y su poder. Y aquí entramos en un tema que es muy interesante acerca de esas 10 plagas de Egipto, que tienen un trasfondo desconocido para nuestros días. Cada una de esas plagas era un dios, Ellos se asimilaban a Dios y cada una de esas plagas eran un Dios para ellos. Humilla Dios a ese pueblo, primero que todo con algo que es muy interesante. Me voy a devolver unos 3.000 años a Nimrod, que era un señor que fue el que construyó la Torre de Babel y que después se fue a Egipto y construyó las pirámides como otra Torre de Babel. Y en Egipto les enseñó una ciencia para ese pueblo desconocida. Les hizo represas. Sí, represas, así como las que tenemos aquí hoy en nuestros días. Las primeras fueron hechas allá por Nimrod en el año 3000 o 4000 antes de Cristo. Se han encontrado recientemente y todavía serían operativas si no fuera porque se rompieron, probablemente en algún diluvio. Pero vean lo interesante. Dios humilla a este señor que se hace asimilar a Baal y que les construye unas pirámides que hoy son imposibles de construir. No hay una grúa en el mundo que pueda construir una pirámide como las de... Incluso el templo de Salomón tiene piedras de 14 metros y una cantidad de toneladas que ninguna grúa de hoy podría mover. Entonces esto que es tan interesante nos muestra que la primera humillación viene con esa plaga de la sangre en el agua. Para ellos esta agua, esta represa de la que estaba hablando, estos canales que se hicieron en Egipto y que ahí están... fueron una tecnología desconocida, que algunos han dicho que no, que esos son los extraterrestres. No, fueron ángeles caídos o los gigantes, o sigamos hablando del personaje este, Nimrod con su esposa, los que llegaron en su momento, construyeron estas tecnologías y se hicieron adorar como Dios. Así como hoy nos hablan de la ciencia, esa que, de la que hablábamos de las bombas.
Y entonces dice la Sagrada Escritura que Dios le dice a... Moisés, vaya donde el faraón y le va a decir, esto está en el versículo 16, Yahvé, el Dios de los hebreos, me envió a ti para decir, deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto, pero he aquí que no has escuchado hasta ahora. Así ha dicho Yahvé. Entonces él va obedeciendo, ¿no?, la orden de Dios. Ve ahí que voy a golpear con el cayado que hay en mi mano sobre las aguas del Nilo y se trocarán en sangre. Entonces, como decía Francisco, esta es la primera plaga. Y pues qué tremendo, o sea, es una plaga, pongámoslo en nuestros días, imagínense ustedes abrir el grifo de agua y que le salga sangre. Por Dios.
Sangre espesa con todas sus características que cuando se secaba se coagulaba. Una cosa impresionante, está muy bien documentado además.
¿Dónde está esa historia de que era así espesa y todo eso?
Heródoto. Ahorita vamos a llegar, como les decía, a Heródoto, que estuvo allá hace más de 2000 años y vio más cerca, a pesar de que también habían pasado ya 2000 años, todas estas cosas, las documentó y todo eso pues está afortunadamente escrito. A Heródoto se le llama el padre de todos los historiadores y su testimonio es muy importante porque estuvo en todos esos lugares y los dejó descritos en un libro que se llama Historias. Hay un libro dentro de esas historias de Heródoto que se llama Euterpe, que dice que Egipto es el regalo del Nilo. Cuando el Nilo se inunda, entonces fertiliza ese desierto, entonces a varios falsos dioses, como decimos, se le asociaba con el río. Hay uno de esos falsos dioses que llamaba Hapi. A ese Hapi se le reconocía por ser el divino poder del río. Yenum era el guardián del origen del Nilo y Osiris era responsable del desbordamiento anual que traía fertilidad a ese suelo. Como decimos, tenían unas tecnologías que apenas ahora
están manejando. Además que el Nilo era uno de los ríos, o es... ¿no?, más importantes del mundo.
Claro, no solo porque es el más largo del mundo, sino porque tiene estas inundaciones anuales y, digamos, esos ritmos. Entonces es precisamente Nimrod o cualquiera de estos árabes que fueron los que le pusieron nombre a las constelaciones, los que vinieron y les enseñaron entonces astronomía, para que vieran cuándo sembrar y cuándo se iba a inundar el río para que tomaran las cosechas. Entonces, claro, usted ve hacer esas cosas y usted dice, no, esto solo lo puede hacer un dios. Entonces los faraones, que eran los que tenían ese conocimiento, junto con esos sacerdotes malos que convertían los cayados en supuestas serpientes, los primeros humillados. Cuando la vara de Aarón precisamente se come, o de Moisés, porque Moisés se la da a Aarón, se come la serpiente de los malos. Y después cuando estas aguas que estaban asociadas a esos dioses se vuelven, entonces... ese es el primer dios que cae, o los primeros dioses, ¿no?
Claro, entonces situémonos nosotros en esta realidad. Un pueblo, Egipto no era un país o un territorio muy, muy verde, yo lo asimilo como un desierto,
es un
pero,
desierto.
pero cerca del río hay vida. Cerca del río, ahí estamos hablando del Nilo, el río más importante del mundo, hay vegetación, hay vida, hay exuberancia, hay frutos, hay comida y hay agua. Entonces, donde hay agua, hay bendición. Estamos hablando de que viene Moisés donde el faraón, además que es muy curioso porque Dios le dice a Moisés, ¿dónde va a estar el faraón? Vete donde el faraón que está a orillas del Nilo y hazte el encontradizo. ¡Ay, qué encuentro tan casual! Y ve y le dices que quiere que saque a mi pueblo para que me adore. Y si no, voy a golpear con el cayado que hay en mi mano las aguas del Nilo y se trocarán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán. Entonces comienza a haber muerte, muerte de la vida no solamente animal, sino también humana, peligro de la vida del ser humano. Morirán, hederá el río, o sea, el olor.
Como le digo, es como sangre, la sangre se va coagulando, empieza a oler, todos los animales del río se mueren, pero no solamente del río, que esto es otra parte interesante que ya vamos a leer, sino todos los depósitos de agua, porque sí, ellos tenían todos esos regadíos, y como les decía, hasta una represa, eso también se convirtió en sangre.
Hasta el vasito de agua que tenemos en la mesa de noche, hagan de cuenta, todo se volvió sangre. Hederá el río y los egipcios ya no serán capaces de beber agua del Nilo. Entonces va Moisés, hace lo que le está diciendo y dice, ya ve a Moisés, di a Aarón, toma tu cayado y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua y se convertirán en sangre. Habrá sangre en todo el país de Egipto y aún en los árboles y las piedras. O sea, las goticas que hubieran por ahí, todo se vuelve sangre. ¡Tremendo! Imagínense ustedes esto, queridos oyentes. Imagínense ustedes en su casa, tranquilos, abrir, que, muertos de sed, ¡qué desespero!
Y sobre todo tener como principio...
La gaseosa que tengan guardada, todo lo que tengan componente de agua se vuelve sangre.
Todo, absolutamente todo. Mientras ellos adoraban el Nilo, así como lo siguen haciendo en el Ganges. Hoy, Ganges es el nombre de un falso dios allá en la India, donde se meten a hacer unas abluciones, pero ellos sienten que están entrando en un dios. Así era en ese momento el Nilo, era considerado un dios. Les acabo de decir los nombres de dioses, no vamos a volver con esos nombres, porque estaríamos como invocándolos. Pero fíjese esto, los brujos de Faraón pudieron y... Con eso, Faraón endurece su corazón, como Dios ya lo había predicho. Consiguen convertir una aparente agua que está limpia en sangre también. Entonces se le endurece el corazón a Faraón y dice, ah, eso es un truco de magia. Resulta que el papiro, esas ramas que salen del agua, que aquí en Colombia también ya son comunes, se han vuelto tan bonitas, la semilla, la base del papiro, cuando se rasga, suelta un tinte que se vuelve rojo. Entonces la ciencia ha dicho, no fueron milagros, es que el papiro cuando se rasga se pone rojo y eso fue lo que sucedió. No, eso es aparente. Y ya estamos diciendo cómo funciona el demonio. Le hace un milagro aparente, sí, se ve rojizo, pero es que lo que sucedió con el milagro de Dios a través de Moisés y Aarón es que se convirtió en sangre, tanto así que los peces se murieron.
Y es que ese es el pecado de los ángeles caídos, ¿no? Y es que se creen como Dios.
Imitar.
Se creen como Dios, más poderosos que Dios. Y no hay nadie más poderoso que Dios.
Como Dios. No hay el Señor que tiene como nombre. ¿Quién como Dios? Jesús Deus.
San Miguel Arcángel, con su grito iluminó el cielo en el momento de la prueba. ¿Quién como Dios? Nadie. Nadie como Dios. Pero sí, ellos creen que son más que Dios en su soberbia, por eso están en el infierno eternamente. Bueno, entonces imaginémonos esto, ya sucede, va Moisés y Aarón, hacen lo que Dios les manda, el agua del Nilo se volvió sangre, los peces murieron, el río hedió, los egipcios no pudieron beber agua del Nilo, hubo sangre en todo el país de Egipto, pero, como decía Francisco, los adivinos egipcios realizaron lo mismo con sus sortilegios, aparentemente lo mismo. ¿Y qué pasó? El corazón del faraón se endureció. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura que estuvieron 7 días. Imagínese usted 7 días sin tomar agua.
No, terrible, en un desierto.
No,
en un desierto. Y es que los egipcios tienen algo más. Volvamos a Heródoto. Dice, abro comillas, los egipcios son muy supersticiosos, más que cualquier otro pueblo, y siguen algunos ceremoniales. Oiga esto, beben en vasos de bronce que limpian cada día. No limpian un día algunos vasos y otros al día siguiente, sino que siempre los limpian todos. Llevan ropajes de lino y se preocupan mucho de que estén siempre bien lavados. Se circuncidan por motivos de higiene y prefieren mostrarse aseados a ser bellos. Los sacerdotes afeitan todo su cuerpo cada dos días, para que ningún piojo o sabandija halle lugar en ellos. Los egipcios, debido a la peculiaridad de su clima y al río en el que viven, que no se parece a ningún otro río del mundo, han desarrollado para casi todos los aspectos de la vida costumbres que son contrarias a los demás pueblos.
Y viene entonces algo más, porque como Faraón endurece su corazón, dice la Sagrada Escritura, volvióse pues Faraón, versículo 23 del capítulo 7 del libro del Éxodo, volvióse pues Faraón y reingresó en su palacio sin parar mientes, tampoco en esto. O sea, no, ya no le interesó lo del cayado, que se volvió serpiente, y ahora no le interesa que toda el agua es sangre. Todos los egipcios, dice el versículo 24, excavaron los alrededores del Nilo para alumbrar aguas que beber, pues no podían beber de las aguas del río. 7 días transcurrieron después de golpear Yahvé el Nilo. Dijo entonces Yahvé. Entonces, de nuevo. Ve a Faraón, le dice a Moisés, y dile, así ha dicho Yahvé, deja partir a mi pueblo para que me sirva. Esto también es claro que la voluntad de Dios es una, y aunque la voluntad de los hombres se oponga, la voluntad de Dios es la de Dios y es la que se hace.
Hágase tu voluntad, y eso es lo que pasa en el mundo, así nosotros hagamos lo que sea.
Deja partir a mi pueblo para que me sirva, y si te niegas a dejarlo partir, he aquí que voy a castigar a todo tu territorio con
ranas.
Entonces aquí viene esta nueva plaga. Ranas. ¿Qué tan divertido será tener ranas en el cuarto, en todas partes? ¿Cómo sería eso? Ilústrenos un poquito.
A ver, lo primero que les quiero contar es que aquí en esta maravilla, en este paraíso, en este país tan hermoso, que hoy está iluminado con este tiempo tan lindo, mientras llega el invierno al hemisferio norte, allá ya está entrando el otoño, tenemos unas ranitas venenosas, unas ranitas lindas, amarillitas. Si usted las llega a tocar, tiene el tóxico más poderoso que existe en el planeta y lo mata. Pero esa no es la única rana.
Las ¿Pero ranas, lo muerden o con?
No, no, no. Ellas
tienen, ¿con que se le acerque a usted?
Los indígenas del Amazonas tomaban sus flechas, las untaban con el lomo, con las goticas de agua que se depositan en el lomo de esa rana, y con eso era que mataban españoles, o con eso era que mataban animales, los bajaban del palo. Es un veneno tan tóxico que en un instante mata cualquier animal.
Una gotita.
Un poquito de una gotica. Eso es una cosa impresionante. Pero no solamente eso. Las ranas transmiten cualquier cantidad de enfermedades. Si usted pasa alguna vez de noche por unas aguas bien horribles, bien olorosas, lo que va a escuchar es el sonido de las ranas. Ese croar está ahí permanente porque ellas viven en lo sucio. Ellas viven en las cloacas, para que lo llamemos abiertamente. Pero aquí hay algo más interesante todavía. No solamente son transmisores de enfermedades, sino que allá en Egipto pasaba una cosa muy interesante. Como les estamos contando, lo que estaba haciendo Dios era derrumbando los ídolos. La diosa Heket, consorte de Yenum, o sea, del río Nilo, como les acababa de hablar, representada ya sea en forma de mujer con cabeza de rana o como rana, era a quien se le asociaba con la formación de la criatura en el vientre. Ella era a quien le rezaban los egipcios para tener un buen parto y para tener hijos. A esta se le asociaba con las parteras, las madres de familia.
No, eso me está haciendo pensar a mí.
Y
que
la fertilidad.
Por eso es que dicen ahora unos muy ilustrados seres humanos, que dice uno, ¿de dónde sacan estas ideas tan? Dejemos el
sí.
Que el ser humano en el vientre materno no es ser humano, sino renacuajo.
Parece un renacuajo. Ellas conocían eso y justamente asociaban con la rana la fertilidad del nacimiento, pero esa diosa no pudo hacer nada. Pasó de ser la diosa más amada, porque era la que daba la vida, a el ser, no podía matar las ranas. Ojo, los egipcios no podían tocar las ranas porque los consideraban diosas. Entonces, vuelvo y les digo el nombre, Heket, es el nombre de un diablo, Dios nos bendiga. Entonces ese dios no pudo hacer nada, al contrario, se convirtió en un enemigo. Fíjense que las 10 plagas, y vuelvo y digo, este es el apocalipsis, lo que hoy tenemos esos dioses de la ciencia y esas cosas que nosotros tenemos, porque esos son los nuevos dioses, esos son los nuevos ídolos, van a caer uno por uno, como cayeron los egipcios en 10 plagas.
Fíjense cómo es tan absurdo que uno llegue a adorar una rana.
Imagínense. No, pero es que además eso adora todos los seres de la naturaleza, porque tienen Osiris, es un pájaro, o sea, es como un halcón con forma de cuerpo humano. A los perros también los adoraban. Eso es lo que la gente está haciendo ahora. No tienen hijos, pero tienen perro.
Pero, a ver, la primera plaga del agua en sangre, ¿qué bicho era?
Entonces volvamos, allá al agua la tenían ese que les estaba ya contando el nombre, que se llama Yenum. Entonces ese era el dios guardián del origen del Nilo. Osiris era la responsable del desbordamiento anual que traía fertilidad al suelo, es decir, no había nada que se pudiera producir si Osiris no derramaba, digamos, las aguas que fertilizaban el desierto. Y otro dios, falso dios, estos son diablos, ojo, se le llamaba...
No le diga el nombre para
que... Bueno, no le llamemos el nombre, sí. pero eran varios.
Listo. Entonces tenemos la idolatría en el agua, que nosotros no terminemos adorando como pues los paganos, el fuego, el sol...
Pero si en eso estamos, el hermanita, aire, estamos con la Pachamama, que en este momento es lo que está sucediendo, porque claro... Todos somos hermanos en el espíritu, pero lo más importante es que no somos hijos de una madre tierra. No somos hijos, como lo están preguntando y como lo están diciendo ahora, incluso en jardines muy importantes por allá en Roma, donde siembran arbolitos. Nosotros no somos hijos de la tierra, somos hijos de Dios. Entonces estamos adorando la criatura por encima del Creador.
Fíjense que eso pues lo hacían las personas más ignorantes, ¿no? Pensando, porque eso es interesante, ¿no? El ser humano sabe que hay algo que trasciende, algo superior, hay algo por encima, porque no somos efecto del azar ni de la casualidad. Entonces ese buscar siempre darle culto, adoración al Dios verdadero. Pero ya uno conociendo cuál es el Dios verdadero, ¿cómo va a preferir irse a sus orígenes como si fuera algo de lealtad, ¿no? Como lo proponen, cuando pues son cosas completamente idolátricas, erradas y que nos devuelven a usar taparrabo porque...
Literalmente, nos subí al árbol. Es que están adorando que es que fue que pasó un cometa, que fue que estamos ahorita en no sé qué constelación, que es que la luna... No podemos adorar la criatura, esos son criaturas. El que hizo todo eso es Dios. Ellos adoraban todos esos movimientos celestes que, como les cuento, les había traído el constructor de la Torre de Babel, que fue el que hizo las pirámides. Todo está unido. Ayer, hoy, siempre son un eterno presente para Dios.
Bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron con ranas sin poderlas matar?
Es interesante porque cada una de las plagas aparentemente duró 7 días, la semana de Dios. Entonces eso es más o menos el tiempo que tenemos, digamos, visto como que duró ese acontecimiento, digamos.
Bueno, esto ya está en el capítulo 8 del libro del Éxodo, donde están las ranas, pero de nuevo los magos, los adivinos del reino, con sus sortilegios pueden hacer la misma...
Ellos hacen aparecer unas ranas de unos, digamos, de unos cajones o de unas cestas, haciendo un truco de magia. El Tenía prodigio. Doble fondo, entonces ellos hacen un prodigio, hacen aparecer ranas. Y el faraón les dice, listo, ahora hágalas desaparecer. Y ellos dicen, ay, no, eso sí es un poquito más difícil. Además, las que había mandado Dios cubrían todo. Estaba todo el mundo envenenado con esas ranas, que como les digo, son tóxicas. Pegan enfermedades.
Pero no eran de las colombianas que son venenosas.
Pero es que todas las ranas tienen eso. Algunas ranas que escupen una leche que si le caen los ojos lo deja ciego. O sea, las ranas, todos esos bichos que se supone que son los que surgieron. Bueno, contemos. Después del pecado original surgió la ponzoña, la espina y la enfermedad. Por eso llegó la muerte al mundo. Esos animales parece que son producto del pecado del hombre. Esos animales ponzoñosos.
Dice el versículo 8 del mismo capítulo 8 del libro del Éxodo. Faraón llamó entonces a Moisés y Aarón y dijo: rogad a Yahvé para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. O sea, ahí ya estaba asqueado, ya estaba... ¡Ay, qué es esto tan desagradable! Entonces ya váyanse donde su Dios y rueguen para que aparte de mí y de mi pueblo esas ranas y dejar de partir al pueblo para que ofrezcan sacrificio a Yahvé.
Ellos adoraban el sol, entonces le pide Faraón a Moisés que la mañana siguiente ya no haya ranas y los irá a dejar ir a dar culto al verdadero Dios. Entonces, pues Moisés va, le pide a Dios que desaparezcan las ranas y efectivamente eso sucede. Y los vuelven los falsos sacerdotes, le dicen a Faraón: ah, no, es que ya llegó la luz del día. Fue Ra, o sea, ese otro falso Dios, porque todo, o sea, ese es el politeísmo, ¿no? Adorar todas las cosas sin adorar el verdadero creador.
Dice la Sagrada Escritura. Moisés le pregunta a Faraón: dígnate indicarme para cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, a fin de extirpar las ranas de ti y de tus casas, no quedando sino en el Nilo. Faraón respondió: para mañana. Entonces Moisés le dice que va a hacer como él le dice, para que queden las ranas solo en el río. Dice el versículo 12 que fueron Moisés y Aarón, hicieron la oración, y Yahvé obró con arreglo a la súplica de Moisés y murieron las ranas en las casas, las alquerías y los campos. O sea, solitas, limpio, muertas, muertas, ¿no? Les tocó recoger todos los cadáveres ahí.
Recordemos, Dios está humillando no solo a los sacerdotes, sino a cada uno de esos falsos dioses. La rana era un falso dios, eliminado en un instante.
Dice, se las acumuló en montones y montones y quedó apestada la tierra.
¡Qué miedo! ¿Cómo habrá sido
qué
eso?
¡Qué asco!
Ahora, lo horrible es que estamos como cerquita de la segunda, bueno.
Y viendo Faraón que había respiro, o sea, de verdad que esa plaga del agua en sangre y de esas ranas fue asfixiante. No tuvo más remedio que decirle a Moisés: venga, hable con su Dios, quíteme esa vaina y yo los dejo salir.
Porque notemos que la segunda vez es Faraón el que llama a Moisés, ya no es Moisés buscando a Faraón,
no,
dejándose ver. No, llámeme
venga,
ese
tipo. Venga, ¿sí? Venga, pídale a su Dios, yo los dejo salir, pero quíteme estas ranas de aquí. Pero viendo que se las quitó.
Y miente, fíjese que hay otro pecado.
La mentira. Quedó apestada la tierra del montón de ranas que habían, pero endureció su corazón y no escuchó a Moisés y Aarón, según Yahvé había predicho. Entonces vemos la terquedad de su confianza en sí mismo, ¿no? Está confiado en su poder. Entonces, viendo Dios que los había engañado, porque Dios sabía en el fondo, pero pues le da el respiro que le está pidiendo. Fíjense que hasta en esto Dios responde la oración.
¿Cómo le parece?
Sabiendo lo que está pasando. A veces es mejor pues no pedir tanto una cosa o la otra, sino que Dios sabe lo mejor.
Tu voluntad.
Entonces, Señor, que se haga tu voluntad y no la de las criaturas y punto. Bueno.
Porque cada vez que se hacía la voluntad del faraón a través de Moisés, que oraba para que les quitara una plaga, llegaba una peor. Entonces eso tiene uno que, al respecto de lo que decíamos de la oración, ¿no? Se pone uno, quítame esta, y qué tal que la próxima, bueno, no sé.
Que se haga tu voluntad, Señor. Dijo pues Yahvé a Moisés: di Aarón, extiende tu cayado y golpea el polvo de la tierra, y se convertirá en mosquitos por todo el país de Egipto.
La palabra quinim, que aparece en la Biblia, se traduce de varias formas. Una es piojos, otra es mosquitos. Era el dios de la tierra. El hecho de que el polvo de la tierra fue convertido en innumerables insectos molestos fue una gran vergüenza para Faraón y todo el pueblo egipcio. Sin embargo, fue incapaz de revertir la plaga. Incluso los sacerdotes se vieron afectados. ¿Sí se acuerdan que les conté que tenían esa escrupulosa limpieza? Cada 2 días se cepillaban todo el cuerpo para que no quedara un solo pelo. El frecuente lavado, el afeitado de todo el cuerpo, de todo el vello, para evitar precisamente ese tipo de de plagas, era un requisito previo para el desempeño de sus deberes sacerdotales. No podían ser sacerdotes si tenían piojos, y es piojo lo que les manda, tan así que ni siquiera podían entrar en los templos y suplicar a sus falsos dioses para poner fin a la infestación, porque los sacerdotes estaban infestados de algo que veían como inmundo.
No, pues es que imagínense, queridos oyentes, venga, aterricémoslo en la vida diaria. ¿Polvo donde no hay?
No, pues.
Polvo.
Y en un desierto, que no habrá.
Todo el polvo se vuelve mosquitos.
Uy, qué miedo. No dejaban pasar.
¡Qué desespero! No puede dormir nadie con el mosquito en los oídos, con el en todas partes.
No, y además picándole el cuerpo, porque era el piojo chupa sangre. Era mosquito y piojo, era una cosa. Ni siquiera los sacerdotes se atrevían a entrar a sus falsos dioses.
No, que se vaya un zancudo a su cuarto. No, toda la, ¡qué desespero! Los que lo han vivido, yo creo que saben lo que estamos hablando.
Multiplíquelo por millones.
Todo millones, porque todo el polvo se vuelve mosquitos. No. Que estemos hablando nosotros y un montón de desesperados.
No, no puede hablar porque le meten a la boca.
¡Ay! ¡Virgen Santísima!
Por las orejas, ¿sabes?
En todo el país.
No podemos imaginarnos.
No se podía respirar.
Porque estamos hablando de una plaga. Sí. O sea, fue algo tan terrible que quedó escrito en piedra allá en las pirámides.
Y vienen los magos de Faraón a tratar de hacer lo mismo. Y esta es la primera vez que dice, no pudieron. No pudieron hacer lo mismo. Dice esto, queridos oyentes, tomen nota, capítulo 8, versículo 14. Los adivinos intentaron hacer lo mismo con sus sortilegios para sacar mosquitos, mas no pudieron. Hubo pues mosquitos sobre los hombres y sobre las bestias. Claro, los animales también desesperados. Entonces, versículo 19. Perdón, aquí hay un salto en la numeración en esta Biblia. Pero entonces dijeron los adivinos a Faraón, versículo 15, es el dedo de Dios.
Eso.
No tuvieron más remedio que reconocer que es el dedo de Dios, el omnipotente, el verdadero Dios, ahí está obrando. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó.
Esta palabra del dedo de Dios pasó a ser un proverbio en el lenguaje cristiano para indicar la intervención evidente de la providencia. Lo tiene San Agustín en Digitus Paternae Dexterae del himno Veni Creator
Spiritus. Digitus Paternae Dexterae, sí.
O sea, el dedo de Dios. Esta es la obra de Dios, dicha ya por los sacerdotes. Apenas vamos en la... Imagínense, estamos empezando.
Y Jesús habla del dedo de Dios cuando hace... alguna oración, algún milagro.
Y si nos vamos para el Vaticano y observamos la Capilla Sixtina, allá está el dedo de Dios dándole la vida a la creación, a Adán, en el momento en que le insupla la vida tocándolo con su dedo.
Bien, entonces Dios nuevamente a decirle a Moisés, madruga, preséntate a Faraón. He aquí que saldrá hacia el agua y le dirás, deja partir a mi pueblo para que me den culto. Aquí entre líneas podemos darnos cuenta que al principio Moisés iba ante Faraón con una cita en el palacio, digámoslo así.
Porque lo mandaban a llamar, entonces llegaba acompañado. Ahora llega como Pedro por
no,
su casa.
No, ahora no lo dejan entrar a palacio. Entonces Dios le dice dónde va a estar Faraón, en el río Nilo, y se va por allá, se hace el encontradizo y ahí le habla. Pero ya no le dejan entrar al palacio. He aquí que saldrás hacia el agua y le dirás, deja partir a mi pueblo para que me den culto. Pues si no dejas partir a mi pueblo, ve ahí que enviaré contra ti, contra tus servidores, contra tu pueblo y contra tus casas, tábanos. ¿Qué son los tábanos?
Unos animalitos que producen una enfermedad que se llama ántrax. Esos animalitos cargan, podríamos llamarlo también una especie de moscas, pero en este caso pican. Y lo que producen son enfermedades ya, o sea, ya estamos llegando a la ponzoña. Entonces, esa palabra que se usa en el hebreo, que es arob, no aparece sino una sola vez en la Biblia. La naturaleza de esta plaga, pues, es incierta, ¿no? Porque puede significar una mezcla de diferentes animales que pican y que producen enjambres de moscas. Como decíamos, el ántrax es portado por las moscas.
Es una enfermedad moderna.
Enfermedad terrible.
Pero
casi
eso es moderno.
No. O sea, es que el ántrax fue usado como ahorita... la ciencia, que es el nuevo Dios, ha tomado la ponzoña de las moscas y ha sacado el ántrax de esa ponzoña, y ahora eso lo lanzan en cohetes contra los propios hermanos humanos, porque es a su hermano el que están matando
para matar gente. Química.
Armas químicas, exactamente.
Pero en esta época estamos hablando de qué. Aquí dice que los tábanos son moscas de perro, exacto, o de caballo.
Exacto. Es una combinación de animales ponzoñosos.
Que la picadura
produce una enfermedad y produce cosas terribles. Y hay algo muy interesante acá, porque los israelíes no eran atacados. Porque esta parte no la hemos...
¿Ninguna de las plagas? Solo era para los egipcios.
Exactamente. Entonces los dioses egipcios no tenían poder para controlar los nocivos enjambres que los atacaban solo a ellos. Los israelíes seguían en lo que llamamos su pobreza como esclavos, pero también debemos recordar que esta es una pobreza relativa. Finalmente los hermanos de José se casaron con las hijas de los sumos sacerdotes, y eso, pues allá en Egipto ellos eran también parte de la realeza, pero a ellos no los tocaba. Era solo los que seguían ese falso dios, esos falsos dioses. ¿Tú se has dado cuenta de algo que está sucediendo que es terrible? El tiempo se nos vino encima. Teníamos 10 plagas y no vamos ni por la mitad. La plaga del tiempo.
Estamos aquí embebidos en el tema, pero terminemos con esta idea de los tábanos, porque fue tan terrible, o sea, peor que los mosquitos.
Claro, porque estos picaban.
Porque, pues, el mosquito también pica, pero estos generan una inflamación. Me imagino así que cuando pican y termina uno con una inflamación en cada
rato. No, entonces digámoslo como es, son unas moscas horribles verdes que cuando pican ponen un gusano eso. Que empieza a crecer entre la piel. Y resulta que lo picó en el párpado.
Deje así.
Y
una, bueno, está bien. No. ¡Ay, qué horribles! Entonces Faraón, claro, dice, no, esto está horrible, está peor que todo. Entonces,
no, apenas vamos empezando.
Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo, id y sacrificad a vuestro Dios en el país. Ok, entonces sí, el de ustedes es Dios, que vayan y sacrifiquen, pero no se me van mis esclavos porque yo los necesito aquí, no se van fuera de mi territorio. Pero entonces Moisés le dice, no cabe hacerlo así, pues hemos de ofrecer a nuestro Dios sacrificios que son una abominación para los egipcios. Fíjense cómo son las culturas de diferentes, ¿no? Lo que para uno pues es agradable para su Dios, para el otro es una abominación.
Aquí quiero llamar la atención sobre un lugar, Gosén, recientemente desenterrado. La ciudad de Gosén, que era donde habitaban los israelíes.
En medio de Egipto.
Exactamente. Que era desde donde se construía. Esos eran los arquitectos, eran los ingenieros, eran las personas preparadas en las matemáticas para las construcciones que se hacían allá. Se acaba de encontrar casi que intacto. ¿Por qué? Porque ellos dejaron intacto todo, se pararon y se fueron. Es muy interesante este encuentro, que es muy reciente.
Entonces dice Moisés, si ofrecemos sacrificio abominable para los egipcios a su propia vista, ¿no nos lapidarán? Andaremos por el desierto 3 jornadas de camino y ofreceremos sacrificios a Yahvé nuestro Dios, como Él nos ordena. Entonces el faraón, ¿qué dice? Los voy a dejar partir, ofrecer sacrificios en el desierto, con solo que no os alejéis demasiado al marchar.
En otra Biblia dice, con tal que no vayáis demasiado lejos. Y recen por mí. Bueno.
Moisés respondió, en cuanto salga de junto a ti, rogaré a Yahvé, y mañana se retirarán los tábanos de Faraón, sus servidores y su pueblo, con tal que Faraón no continúe engañándome.
Ahí le saca la mentira que le había dicho anteriormente.
Claro, impidiendo al pueblo que parta a ofrecer sacrificio a Yahvé. Bueno, ya sabemos lo que pasa. Ora Moisés, y de verdad que lo hace.
Sí, claro, y se cumple.
Sí, oró ante, imploró a Yahvé, Yahvé obró con arreglo a la súplica de Moisés, dice esta traducción, y alejó los tábanos de Faraón, sus servidores y su pueblo, sin que quedara ni uno. Eso debe ser impresionantísimo.
Y termina el 28 diciendo, pero el Faraón endureció también esta vez su corazón y no dejó partir el pueblo.
Bueno, que no nos llegue la muerte con el corazón endurecido, Virgen Santísima. Tenemos que dejarnos moldear para hacer la voluntad de Dios en cada momento. Y damos la gloria a Dios por este espacio. Hemos recordado estas plagas. Vamos hasta ahora en la cuarta, ¿no?
Nos falta lo más carnudo.
Así que los esperamos cada 15 días en su programa ¿Por qué soy católico? Quiero aprovechar para invitar también a un rosario de hombres que hay este sábado.
Sí, el rosario de hombres, que es una muestra muy clara de lo que sentimos, y en el mundo entero se ha levantado este movimiento que surge en Polonia, está en América, en Argentina, Ecuador, bueno, en todos los países prácticamente ya, y la importancia que tiene la oración. Recordemos que estamos hablando de Moisés y Aarón, hombres rogándole a Dios y Dios escuchando su plegaria. Nuestra súplica se eleve al cielo y el Señor nos escuche. Pero si tú no oras, ¿cuál súplica vas a mostrarle al Señor que hiciste? Te invitamos a que participes en el Rosario de Hombres.
¿En dónde va a ser?
Hay dos lugares. En este momento está en Lourdes y en la Plaza de Bolívar. Es muy interesante que estemos allá, que participemos, que recemos el Rosario. En algunos sitios de Europa se uniforman, inclusive se forman como si fuera un ejército, se ponen camisetas iguales, chaquetas iguales, para mostrar que somos el ejército de Dios y de la Virgen y que estamos en pie de lucha. La lucha es la oración. Entonces los invito, si pueden llevar elementos distintivos de la Iglesia, de la fe católica, que se los pongan y que participen activamente en la oración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hasta la próxima, Dios les bendiga.